Hace pocos días contamos la historia de la rebelión de los cairotas que atacaron a las tropas de Napoleón en 1798, ¿no? Y vamos a contar otro asunto que tuvo que ver con la invasión napoleónica de Egipto y que fue después de aquella rebelión. Creo que cuando hablamos de este asunto medio anunciamos que Napoleón se iba hacia Suez. Y eso es lo que vamos a contar hoy. Lo que pasó con Napoleón en Suez. Bonaparte tenía por entonces 29 años, un muchacho, ¿no? El directorio le había confiado una misión bien precisa, cuál era apoderarse de Egipto, redondamente, echar a los ingleses de todas las posesiones de Oriente, y sobre todo cortar el istmo de Suez para asegurar la exclusiva posesión del Mar Rojo a la República Francesa. Abrir un canal, van. Hacer ese corte suponía perforar una lengua de tierra desértica de 160 kilómetros que separaba el Mar Rojo del Mediterráneo. Los dos mares ya habían sido unidos en diversas ocasiones a lo largo de la historia. Los primeros en hacerlo fueron los faraones de Egipto. No es que habían cortado el istmo de Suez. La navegación se hacía por el Nilo. Pasando el delta había un canal. Esto lo abrieron allá por el siglo XIII antes de Cristo. Probablemente fue Seti I bajo su hijo, el nuestro amigo Usímare Septénere, también llamado Ramsés II. Pero no era un canal muy grande, era un canalcito chiquito que salía del río, iba hasta las playas del Mar Rojo y que permitía, si acaso, la navegación de algunas canoas. No es que los barcos de alta mar pudieran aventurarse por allí, pero servía para transportar mercancías con más rapidez que con camellos o algo así. Ese canal se tapaba cada rato, imagínense, estaba en medio del desierto, la arena, todo eso, así que tenían que andar dragándolo y punteándolo, y cada tanto lo abandonaban. Al final no le dieron mucha más bolilla y se perdió la huella de ese canal en los tiempos antiguos. Y muchos seguían el trazado del canal, pero a pie, ya sin agua el canal. Esa era la historia del canal. Los persas también, cuando llegaron con Cambises al Egipto, hicieron un intento de abrir ese canal. Pero era un canal muy finito, más largo que Suez. Más largo, iba desde el Nilo hasta el Mar Rojo, en dirección oeste-este. Pero eran para un bote, no solucionaba el asunto de la armada francesa en el Mar Rojo. Entonces, bien, creo que los musulmanes también hicieron un intento con ese canal, y los romanos le llamaban el río de Trajano, y los musulmanes le llamaron el canal del príncipe de los fieles. Bueno, no importa. El caso es que, aún sin canal, la ruta se transitaba por el desierto de Suez. Llegaban las mercancías a El Cairo y desde allí a lomo de camello hasta el Mar Rojo y chao. A fines de 1798, Napoleón ordenó que su tropa marchara hacia Suez para iniciar las investigaciones acerca de la construcción de un nuevo canal. El general Bonn se adueñó de Suez sin disparar un solo tiro. En realidad parece que era un lugar de mala muerte en aquel entonces. Había apenas 30 casas, no había agua potable, los muelles estaban inutilizados. Bonn levantó un campamento y le escribió a Napoleón advirtiéndole que llegara con algunos víveres porque estaban corriendo la liebre. Napoleón viajó junto con algunos sabios, entre los que figuraba Jacques-Marie Lepère, ingeniero de puentes y caminos. El viaje desde el Cairo a Suez fue difícil. Parece que una noche debieron detenerse en una llanura ventosa que tenía un solo árbol, que era un árbol conocido por todas las caravanas, ¿no? Y hacía mucho frío, y les agarró la tentación de cortar ramas para hacer fuego. Era el único árbol. Pero tuvieron una especie de culpa ecológica, y inducidos por los guías, desde luego, que hablaban de toda clase de maldiciones y anatemas para quienes destruyeran aquel árbol. Entonces Napoleón mandó a levantar su carpa debajo del árbol para que nadie lo tocara. Entonces, para calentarse, quemaron unos animales muertos, pero había un olor tan grande que tuvieron que rajarse. Bueno, una porquería el viaje, ¿no? El caso es que llegaron a Suez y empezaron los trabajos de investigación. El equipo del ingeniero Lepère inició la nivelación del istmo, más que la nivelación, la medición, ¿no? Bueno, así le llaman también. La medida de las diferentes altitudes del terreno que había que cortar. Y tenían algunas complicaciones. Los instrumentos de topografía se les habían perdido en un naufragio 6 meses antes. Otros se los habían afanado en la rebelión de los cairotas. Había fenómenos ópticos que los estorbaban, filtraciones de arena. Se les llenaban los teodolitos de arena, imagínate. Y por ahí aparecían los beduinos mientras los tipos estaban haciendo las mediciones y tenían que salir rajando. O sea que no era el mejor ambiente para las mediciones. El caso es que las terminaron, mal o bien, en 1799. Lepère publicó sus conclusiones. Según decía, el establecimiento de un paso entre el Mar Rojo y el Mediterráneo era posible, pero presentaba algunas dificultades. Lepère y sus colaboradores habían calculado que el Mar Rojo era unos 10 metros más alto que el Mediterráneo, por lo que debía pensarse en un complicado sistema de esclusas. ¿Saben cómo es la esclusa, no? Es como un dique, el barco entra en el dique, el barco viene a un nivel, supongamos que tengamos que subir, que vengamos del mar que está más bajo. Muy bien, vos llegás a un dique, cierran por detrás y por delante, y el barco queda como en una caja, y hacen entrar agua que viene de un nivel superior, y va llenando esa caja hasta que alcanza el nivel superior. Y el buque que estaba 2 metros abajo sube 2 metros de agua. Ahí abren la otra esclusa y el barco sigue 2 metros más alto. Y así de esclusa en esclusa, digo, 2 metros por decir algo, ¿no? Desde luego eso es carísimo. Eso es carísimo. El canal de Panamá es el más difícil del mundo, está lleno de esclusas. Además, lo gracioso es que el agua con que se llenan las esclusas no proviene del océano más alto, sino proviene de lagos de la montaña, es agua de lluvia. Hay un lago en el medio, es un lío. El canal de Panamá es un lío. Ese sí es verdaderamente un canal milagroso, ¿no? Bueno, pero esto es lo que dijo Lepère. Miren, muchachos, si quieren hacer esto, el Mar Rojo es 10 metros más alto del Mediterráneo. Si no le pones esclusa, bueno, se empieza a inundar todo, es un lío. Muy bien, el directorio, es decir, el gobierno de Francia, tenía la esperanza de que la obra de ingeniería no necesitara de esas esclusas, porque esto encarecía la obra, dilataba los tiempos, etc. Lepère presentó el informe, Napoleón le creyó y el plan fue descartado, por lo menos en corto plazo, ¿no? Y Napoleón quedó muy contrariado, porque uno de los puntos más importantes de su misión no se pudo cumplir. Se cuenta que cuando llegó a emperador, se lamentaba de no haber podido construir ese canal porque él pensaba que podía ser bautizado con su nombre, el canal de Napoleón. Pero bueno, llegaron los trabajos del ingeniero, y regresó Napoleón a París. Lo que nunca supo Napoleón es que los cálculos de Lepera estaban mal. Estaban mal. Podía hacerse tranquilamente, la diferencia no era de 10 metros, sino de 14 centímetros, es decir, nada. El Mar Rojo y el Mar Mediterráneo estaban a la misma altura y con una zanja de alcina hubieran podido hacer el canal, pero no se enteró Napoleón, ni el ingeniero Lepera tampoco, vio cómo son.
Sí, esto ya está.
Midió mal el ingeniero y entonces se retrasó durante largos años la construcción del canal de Suez. Después, en 1832, nuestro amigo Ferdinand de Lesseps llegó a Egipto, en realidad no llegó para hacer un canal, llegó para ocupar un puesto de vicecónsul, ya derrocado a Napoleón. Y lo tuvieron unas noches en el lazareto de Alejandría, porque había un reglamento sanitario, una especie de cuarentena, y para matar el tiempo, que estaba repodrido allí, hojeó unos libros que había por allí, entre los que figuraba la publicación de Lepera acerca del istmo. Y quedó fascinado con la idea, trabajó en investigaciones acerca de la posibilidad de abrir el canal, y vino a enterarse de que el nivel de los mares era el mismo, y que no hacían falta esclusas ni diques. Y 22 años más tarde, del inicio de sus lecturas, ¿no?, Lesseps presentó un proyecto que fue aprobado por el virrey de Egipto, Said Bajá. Y era un canal directo de 160 kilómetros, sin esclusas, entre Suez y Pelusio. Las obras duraron 10 años, movilizaron decenas de miles de campesinos que cavaban con la mano. Cavaban con la mano, así de fácil era. La inauguración, ustedes saben, tuvo lugar en 1869, es decir, 70 años después del episodio de Napoleón. Había otro Napoleón allí, Napoleón III, era el que gobernaba Francia, estuvo allí, había un barco, que fue un día que contamos esto, ¿no? Estaba la emperatriz Eugenia, que era la mujer de Napoleón III, y allí nuestro amigo Giuseppe Verdi compuso una ópera para la fiesta de inauguración, o para los festejos de inauguración, que fue nada menos que Aida, una ópera con ambiente egipcio, al rey que el delta rige, gritemos gloria y honor. Allí terminó la historia del canal. Se gastó mucho dinero, pero se ganó mucho dinero también. Ya conocen ustedes que en 1956, creo que fue, el amigo Gamal Abdel Nasser nacionalizó el canal. Y Lesseps, en virtud del éxito que tuvo en la construcción de este canal, que era el fácil, fue llamado para ver si podía hacer otro en Panamá, que era el difícil, y no pudo. Lesseps fue el primero en fracasar, o el segundo, en la construcción del canal de Panamá. Nosotros hemos glosado aquí hace mucho, algún día lo repetiremos, la historia trágica de la construcción del canal de Panamá, las consecuencias políticas, la intervención canallesca de los Estados Unidos, la división de Colombia, se convirtió en dos naciones en virtud de la intervención norteamericana, con varios de nuestros queridos amigos del norte. Participaron ahí, pero esa es otra historia. Pero les prometo contarla, porque no viene mal cada tanto refrescar ciertas historias. Así que esa fue la historia del canal de Suez. Pudo haber sido realizado antes, solo que el Lepera falló por 10 metros. Me permito un comentario pequeñísimo, que tiene que ver con esta apreciación que hicimos al principio acerca del amor a primera vista. Y tiene que ver con las primeras vistas. Esta primera vista fue engañosa. le pareció a Lepern que no se podía, y se podía. Alguna vez hemos dicho, pero muy modestamente en este programa, que cuando uno revisa sus cálculos, sus presunciones, sus conjeturas, especialmente en asuntos tan poco aprehensibles como los asuntos amorosos, amistosos o del afecto, y no encuentra el error, a lo mejor el error está casi siempre en el primer paso, en la primera afirmación. No está lejos del principio. Hay que buscarlo enseguida. Esos errores, los errores del afecto, se cometen enseguida, no después. Enseguida. Son errores del primer día. Son errores del Lepern. Son errores de medición inicial. No son, como uno tiende a suponer o a creer, cosas del destino, del tiempo, de la erosión y de la modificación. Son cálculos que estaban mal hechos. El Mar Rojo no era 10 metros más alto, era igual. Y cuando uno revisa ese presupuesto inicial sobre el cual a veces está construida toda una imposibilidad o una posibilidad, entonces sí la cuenta cierra. Pero uno tiende a creer en lo primero que dice. Bueno, partamos de la base de que la mina me llamó por teléfono. Entonces algún interés tiene. No, no, ahí está la mala medición de Lepern. No, partamos de la base de que se me acercó, entonces, y bueno, que entonces era. No, no era. No era. Partamos de la base de que fulano es un tipo muy inteligente. No. No. Después los cálculos, ¿por qué no salen? Porque está mal el principio. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros Lepern. Y con nuestro propio leperismo. Nuestra propia consideración inicial, que suele ser, como decía Verónica, nuestro oyente, un golpe de... ¿Cómo le llaman los franceses? Tip de coeur o de force. ¿Cómo es? Eso, coup de force.
Coup de force.
Sí, sí. Y que a veces es erróneo.
Sí, con una consecuencia todavía peor, Alejandro, ¿no? Que como dicen en las tablas de verdad de lógica, cuando una premisa, cuando un antecedente es falso, cualquier consecuencia parece verdadera. Eso es cuando uno va a analizar cuando partió mal, ¿no?
Entonces la dedicatoria es a Lepern. Y a todos los Lepern de nuestra vida, que nos han hecho creer que el Mar Rojo estaba muy por encima de nuestras cabezas. Y a todos los Lesseps que han venido a desengañarnos. El tango que vamos a escuchar es Mañana zarpa un barco, seguramente en dirección a Suez, en la interpretación de Karina Biorlegi. Adelante.